Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. En CMM Radio, Investiga, que no es poco. Un programa de CMM Radio en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro. Dirige y presenta Román Escudero.
Hola, bienvenidos a Investiga, que no es poco.
En los últimos 20 años hemos tenido una situación de brote epidémico guión pandemia cada 3 años. Tuvimos SARS, tuvimos MERS, tuvimos Zika, tuvimos Ébola. Hemos tenido mucha suerte de que no todas ellas han provocado el número de muertes que está provocando esta situación, coronavirus, COVID-19, pero era una cuestión de tiempo. Al final nos ha tocado algo que muchas organizaciones llevaban anunciando hace años. Hace falta estar preparado.
Y no estábamos preparados. No imaginábamos estar en esta situación hace un año, ni siquiera cuando veíamos lo que ocurría en China, en Italia, como no lo vieron en otros países cuando ocurría en España. Resulta desalentador comprobar que incluso a día de hoy haya quien niegue la mayor, que se amotine en teorías conspiranoicas fuera de todo razonamiento lógico, que proteste por las calles sin mascarilla, reclamando derechos que ya tiene y diga que no se va a poner la vacuna cuando miles de personas sin sus privilegios en países del tercer mundo van a morir antes de que les llegue a ellos. En fin, hemos sido muy afortunados, sí, en que la ciencia, los centros de investigación, organizaciones internacionales, sí hayan respondido como debían ante un reto mayúsculo, creando vacunas, tratamientos, aprovechando todo el potencial de miles y miles de investigadores e investigadoras en todo el mundo. Escuchábamos a nuestra protagonista hablar de prevención, de la importancia de prevenir no ya esta pandemia del COVID-19, sino de las que sufriremos en el futuro inmediato. Ana Céspedes es una investigadora y consultora albaceteña que ahora trabaja como directiva jefa de operaciones en IAVI, una organización no gubernamental internacional en busca de vacunas y anticuerpos frente a las enfermedades infecciosas, SIDA, tuberculosis y ahora COVID-19. Desde su despacho en Nueva York, ahora su labor se centra en soluciones globales, porque no toda la población mundial tiene acceso a los recursos de los que disfrutamos otros. Y la vacuna será efectiva solo si es universal. Ana es albaceteña, de Barrás, una mujer que creyó en sí misma para conseguir sus objetivos y que mantiene la cercanía con su tierra y su gente. La próxima semana dará una charla online desde su despacho en Nueva York sobre COVID-19 al alumnado del grado de biotecnología del campus de Albacete, inaugurando unas jornadas enmarcadas en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Qué mejor ejemplo que el de Ana, que en su momento tuvo que salir fuera para estudiar farmacia y realizar su doctorado, que compartir su experiencia con las jóvenes que ya pueden cursar biotecnología o farmacia en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene mucho que contarnos. Empezamos. Ana Céspedes, bienvenida a Investiga, que no es poco.
Bueno, buenas tardes o buenos días, Román. Encantada y muchísimas gracias de tenerme hoy con vosotros.
Hablamos desde puntos muy distintos, pero nos une que somos de la misma tierra, de Castilla-La Mancha, y tú de Albacete, de Barrás. ¿En qué está trabajando una chica de Barrás ahora mismo en Nueva York, Ana?
Pues hoy estoy trabajando en finalizar los objetivos del año 2021 para toda la organización. Y es una parte muy importante del trabajo, porque hay que tener claro dónde quieres ir, aunque por el camino tengas que ir ajustándolo. Todos hemos visto en 2020 cómo teníamos que ajustar las prioridades. Pero este mes queremos cerrar los objetivos de toda la organización. Ya tenemos definidos a gran nivel y vamos a empezar a trabajar en definir los detalles para todos los empleados, las 300 personas que trabajan en IAVI. Y esta ha sido mi tarea de hoy.
IAVI es lo que te ocupa todo tu tiempo desde hace unos años. ¿Cómo has llegado a ser lo que eres en una organización mundial como esta, que además se dedica en este momento a un fin del que estamos esperando toda la humanidad.
Pues efectivamente, IAVI es una organización internacional que tiene la sede aquí, en Nueva York. Nos dedicamos a vacunas y anticuerpos para enfermedades infecciosas. Empezamos con SIDA, ampliamos a tuberculosis y actualmente estamos en COVID y otras enfermedades infecciosas emergentes. ¿Y cómo llegué aquí? Pues yo pienso que la carrera profesional es un conjunto de caminos que se van uniendo uno a otro y en un principio no sabes cómo van a estar relacionados, pero terminan estándolo. Mi primer paso fue la investigación, Román. Yo siempre quería hacer un doctorado, me apasionaba la investigación y me dediqué a eso ya en el último año de carrera en farmacia y luego estuve 4 años más, acabé mi doctorado en inmunología y genética y una vez que acabé el doctorado me di cuenta que la investigación requiere mucha paciencia y a mí me gusta cambiar el mundo, pero soy un poco impaciente. Entonces, eso me llevó a la consultoría, una casualidad, si te soy sincera. Se anunciaron ofertas de empleo y yo creo que es una cosa muy importante, hay que explorar todo, nunca hay que estar cerrado. Explorar todo, que nunca sabes lo que te va a gustar. Estuve trabajando en Accenture, en el momento, ahora es Accenture, en su momento era Arthur Andersen, durante 4 años como consultora en estrategia en sanidad. Y aprendí los sistemas sanitarios en el mundo. Me encantó. Trabajamos con Latinoamérica, trabajamos en España. Y pues también por casualidad, Román, eso me llevó a la industria farmacéutica. Buscaban gente que conociera la administración sanitaria. Y empecé a trabajar en una biotecnológica, Serono. Luego la compré una compañía más grande, Merck. Y hace pues casi 10 años surgió una oportunidad de trasladarme a nivel mundial. Fíjate, mi sponsor fue otra persona de Albacete, que sí. Es Belén Garijo, que es de Almansa. Ella la acababan de nombrar responsable mundial de operaciones y yo me acerqué a ella. También la verdad que tuve la ayuda de la que era mi jefa en ese momento, Laura González Molero. Las dos me ayudaron mucho. Y dije, yo quiero trabajar a nivel internacional. Creo que para hacer un impacto en salud hay que irse a nivel internacional. Y eso hizo que me dieran la oportunidad de venirme como vicepresidente mundial a Boston, donde estuve 7 años, y actualmente llevo casi 3 años en Nueva York. Después de trabajar 2 décadas en la industria farmacéutica, Román, y quizás uno se va haciendo un poquito más mayor, me apetecía trasladar mi conocimiento a un sector con mayor impacto social. Hay muchos países que no tienen la suerte de acceder a la innovación que tenemos en España o que tenemos, por supuesto, aquí también en Estados Unidos. Y IAVI se dedica a los países más desfavorecidos, a países con pocos recursos. Entonces, una cosa me fue llevando a la otra y la verdad que estoy muy contenta aquí, aunque echo de menos también a mi Albacete natal.
Esta organización precisamente es lo que nos permite tener una visión mucho más global de lo que es la ciencia, porque ahora mismo el tiempo corre en contra de muchas personas, probablemente las más débiles, y por eso es tan importante lo que estáis haciendo ahora mismo. Ahora mismo IAVI se ha dedicado o se está dedicando a buscar una vacuna frente a la COVID que pueda llegar a todo el mundo. Ese es el matiz.
Claro, efectivamente. Hay muchísimos proyectos de vacuna y hay 262 en este momento proyectos de vacuna para COVID. De ellos, más de 50 están ya en fases clínicas, probándose en pacientes, y 11 están en fases avanzadas. Nuestro objetivo, tanto en la vacuna como en anticuerpos monoclonales, es asegurar que sean accesibles y asequibles, las dos cosas, a nivel mundial y, por supuesto, en particular en países de bajos recursos. Mira, actualmente se han comprado de manera anticipada 7.500 millones de dosis, que son las que hay disponibles. No hay dosis suficientes para todo el mundo. Serían necesarias, en vacunas que requieren 2 dosis, serían necesarias 15.000 millones de dosis para cubrir la población mundial. Pues bien, el 14% de la población, que es la que vive en países con grandes recursos, ha comprado el 51% de las dosis. Hay un gran desequilibrio, Román. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues hay una consecuencia de, obviamente, desequilibrio. Va a haber personas que tengan capacidad de volver a una vida normal mucho antes que otros países, pero hay, en un medio plazo, hay una situación de ineficiencia porque se podrían evitar el doble de muertes si las vacunas tuvieran acceso de una manera equitativa a nivel mundial. Se evitarían el 66% de las muertes. De esta manera evitaremos el 33%. Y al mismo tiempo, los virus viajan por todo el mundo. No necesitan, bueno, se suben al avión con nosotros, se suben al barco, viajan a nivel mundial. Las enfermedades infecciosas son problemas de salud mundial y requieren soluciones globales. Si no resolvemos el problema en el país X, Latinoamérica, Asia Pacífico, África, ciudadanos que se suban a un avión y vayan a España, pues terminarán provocando de una u otra manera otro brote. Entonces, la solución requiere un abordaje global y esta es nuestra prioridad en Ayavi.
No somos conscientes, probablemente, la sociedad actual de que este proceso de investigación y de creación de vacunas frente a la COVID en este primer mundo está siendo realmente pues algo histórico, que sea en tan poco tiempo y que pueda devolvernos, entre comillas, a nuestra vida normal en tan poco tiempo. Ese proceso de investigación ha hecho que la ciencia vaya a ese primer plano que todos necesitábamos y que estábamos viendo que realmente la ciencia podía poner soluciones cuando se apoya realmente con la inversión que se está haciendo.
Efectivamente, y me encanta que hagas esa pregunta porque hay que destacarlo. La razón, los tiempos medios de desarrollo de medicamentos son 10 años y vacunas son 12, un poquito más largos porque son estudios mucho más grandes. Hemos conseguido, de momento, 3 vacunas aprobadas en países occidentales en menos de un año. ¿Por qué? Pues 3 razones te voy a dar, Román. 1, las cifras de inversión que se han manejado son 10 veces más grandes de las que se manejan habitualmente. El desarrollo de un medicamento normalmente se destina a una inversión de 2.000 millones de dólares. Solamente Estados Unidos ha puesto sobre la mesa 17.000 millones de dólares. Esto te permite, en vez de trabajar de manera secuencial en alternativas, trabajar en paralelo, con lo cual avanzas mucho más rápido, en paralelo en la investigación y en paralelo en poner a punto la capacidad productiva que necesitas para, si la investigación sale positiva, pues estar listo para producir. Esto nunca se hace antes. Siempre se espera a tener resultados positivos a invertir cientos de millones de dólares en una planta de producción a gran escala o en procesos productivos. Esta es una razón. La segunda, las autoridades reguladoras de todo el mundo se han volcado en apoyar esto. Los tiempos regulatorios se han reducido 10 veces en algunos casos. De cosas que en condiciones normales llevaban 2 meses, como es la decisión de la Comisión Europea, se han trasladado a horas, Román, en el caso de COVID. Entonces, se ha acelerado muchísimo, ha habido un apoyo regulatorio extremo que era necesario para que toda la documentación se revisara sobre la marcha. No hacía falta consolidar documentación, no había que esperar a tener 3 dudas. Una sola duda ya se preguntaba y se contestaba. Ha sido realmente sorprendente. Y la tercera razón es que, bueno, pues al encontrarte en una pandemia, reclutar pacientes es muy rápido, que haya eventos con esos pacientes es muy rápido, entonces se aceleran mucho los tiempos. En estas 3 razones yo quiero destacar algo. La ciencia, y esto lo saben todos los científicos, nunca la puedes dar por asegurada. Hemos tenido suerte biológica. Yo lo llamo suerte biológica. El 6% de las vacunas tienen éxito, el 94% fracasa. Y hemos tenido mucha suerte de conseguir vacunas y que nos funcionen. Esto no lo podemos olvidar.
Evidentemente existía una base de miles y miles de científicos y científicas en todo el mundo que estaba ahí. Probablemente lo que ha puesto en evidencia esta pandemia global es que aquellos países que menor inversión habían hecho en su capacidad, por ejemplo, de producción de vacunas, se están resintiendo. Otra evidencia más de la necesidad de estar preparado. Esto nos ha pillado a contrapié, pero evidentemente no va a ser la última pandemia que suframos.
Efectivamente, Román, y es una pregunta muy relevante. En los últimos 20 años hemos tenido una situación de brote epidémico guión pandemia cada 3 años. Tuvimos SARS, tuvimos MERS, tuvimos Zika, tuvimos ébola. Hemos tenido mucha suerte de que no todas ellas han provocado el número de muertes que está provocando esta situación, coronavirus, COVID-19, pero era una cuestión de tiempo. Al final nos ha tocado algo que muchas organizaciones llevaban anunciando hace años. Hace falta estar preparado. Claro, siempre es muy difícil y pasa a nivel personal, empresarial y, por supuesto, a nivel nacional, invertir en cosas que no tienes la certeza de que van a pasar cuando hay otras cosas que son inmediatamente necesarias. Pero desde el punto de vista de inversión en salud, los países de la OCDE destinan un 3% de sus recursos a prevención. 3% de sus recursos en salud se dedican a prevención, 97% a tratamiento. ¿Conseguiríamos más si invirtiésemos un poquito estos números y dedicáramos a prevenir enfermedad mental, Román, que es la siguiente pandemia que tenemos por delante, obesidad, pero no solo con un anuncio, sino con, de verdad, inversión y programas reales? Una pregunta que dejo ahí a la audiencia.
¿Confías en que esto nos cambie incluso en los dirigentes que deben tomar esas decisiones, que son decisiones de calado y que no son beneficios a corto plazo, sino a medio y largo plazo, pero que tal vez la sociedad ya está empezando a demandar?
No sé si confío en mi generación, si te soy sincera, Román. Creo que se sigue abordando la prevención de enfermedades con una visión muy cortoplacista, con la visión de las siguientes elecciones generales y lo que me va a dar votos. Y esto no solo pasa en España, sino que pasa a nivel general. Y la salud no entiende ciclos de 4 años. La salud, los ciclos son mucho más largos. La esperanza de vida en España está por encima de los 80 años, 83, 86, no me sé de memoria las cifras. 10 de esos años son con baja calidad de vida. Este debería ser nuestro objetivo, que enfermedades que sabemos van a estar ahí se vayan previniendo. Y creo que las generaciones nuevas, y me encanta este programa que hacéis desde la universidad, porque va dirigido a los que van a poder cambiar esto, que son las nuevas generaciones que van a estar en puestos de liderazgo mundial, político, y que van a poder priorizar cosas que todavía estas generaciones actuales no hemos sabido priorizar.
Queremos ser optimistas. La ciencia nos va a dar soluciones a esta pandemia, que es lo inmediato, aparte de estas vacunas que ya están se están administrando, pero hay muchas más vacunas en desarrollo, incluso algunas por parte del CSIC, que van a servir y que van a ser necesarias no solamente para España, sino para el resto del mundo.
Siendo optimistas, y la verdad que creo que una cosa muy optimista o muy positiva de esta pandemia es que la labor del investigador, esa labor que a veces pasa desapercibida, ha pasado al primer nivel y a la primera portada, no solo en España, sino a nivel mundial. Y creo que nuestra sociedad, han tenido muchas más prioridades otras profesiones, ¿no? que a lo mejor no generaban el impacto que pueda generar la investigación, lo ha entendido claramente y está entendiendo la relevancia de la investigación. Los investigadores han estado a la altura en esta pandemia, al igual que también lo ha estado la comunidad biomédica. Hemos estado, creo yo, a la altura, nos hemos remangado, hemos trabajado día y noche para poner una solución. Hay 260, como te decía antes, programas de vacunas en marcha. Esto yo nunca lo he visto en las 2 décadas que he estado en la industria farmacéutica. 260 programas en marcha nos va a permitir tener vacunas que tengan ventajas como una sola dosis, que puedan tener una administración nasal, que no requieran temperaturas de conservación tan bajas, es decir, que puedan aplicarse, por ejemplo, a colectivos que están inmunodeprimidos. Es decir, vamos a tener un portfolio, porque lo que se sabe es que SARS-CoV-2, este virus, probablemente se quede de manera endémica con nosotros, y la investigación que se está poniendo en marcha nos va a permitir resolver este problema. Nos va a permitir resolver problemas también como las variaciones del virus, que lo tenemos ahí sobre la mesa y que va a requerir de una evolución constante. Entonces, soy muy optimista de que tenemos una gran comunidad científica avanzando. También hay que mandar un mensaje. Las soluciones farmacológicas no son las únicas. Una simple mascarilla, y voy a poner un entre comillas a lo de simple, porque creo que nos hacen falta estándares en las mascarillas y creo que se podría hacer mucha investigación también en ese ámbito, y sé que hay gente haciéndola y no sé si tienen el apoyo que a lo mejor se tiene en el ámbito de vacunas. Mascarillas, por ejemplo, medidas claras de cómo establecer pautas de comportamiento en cuanto a distanciamiento social, en cuanto a lavado de manos, cómo ser más eficaces en los cambios de comportamiento que son necesarios en una situación como esta pandemia, para cuando vengan otras estar un poco más preparados. Hemos dado realmente pues avisos en una y otra dirección bastante contradictorio, y creo que hace falta investigación en ese sentido también, en epidemiología y en cambio de comportamiento. Entonces, soy muy optimista, hay mucho trabajo por delante y este trabajo es muy importante y los científicos españoles pueden aportar mucho.
Hablamos de ti cuando en unos días vas a estar con universitarios y con futuros profesionales en el ámbito de la farmacia y de la biotecnología que están estudiando en el campus de Albacete, algo que en nuestra época, hace muy poquito, no pudimos hacer en la Universidad de Castilla-La Mancha. Eso también es importante porque ahora muchos castellano-manchegos y castellano-manchegas pueden formarse en su verdadera vocación y lo pueden hacer ya con referentes como el que puedes ser tú, Ana.
Me encanta. Y fíjate, lo pensaba cuando me enteré que farmacia estaba en Albacete y que amigas que han hecho la carrera conmigo en Madrid ahora son profesoras, catedráticas, algunas de ellas. En la Universidad de Castilla-La Mancha me siento tan orgullosa y recuerdo los tiempos en los que, pues, era una, fíjate, yo en ese sentido era bastante abierta de mente, pero yo tenía amigos que decidieron su carrera porque podían hacerla en Albacete y no siguieron de verdad su pasión. Yo en ese sentido siempre he sido como bastante valiente, entre comillas, y pensé lo que quería hacer y tuve una familia y tuve, pues, el apoyo de Muface, que me becó en su momento para hacerlo, que me permitieron irme a Valencia, donde empecé farmacia, y luego irme a Madrid porque quería hacer una especialidad. Pero el hecho de que no te tengas que desplazar de tu casa, que puedas estar con tu familia, con tus amigos, con tus padres, estudiando, pues es una ventaja muy importante y me hace sentir muy orgullosa de que se ha avanzado ahí.
Incluso en su momento, el propio gobierno castellano manchego te becó también para seguir tus estudios de doctorado por el hecho de ser de la tierra. Entonces, lo tuviste que hacer fuera de Castilla-La Mancha, ahora ya se puede hacer aquí.
Efectivamente, la verdad que yo he sido muy afortunada, Román, porque mi familia me apoyó, mi madre, que es Buda y somos cubanos, ella nunca me dijo, no, quédate en casa, siempre me dijo, bueno, lo que tú quieras, hija. Muface me becó para irme a Valencia, me pagaron el colegio mayor durante todos los estudios y Castilla-La Mancha me becó mis estudios de doctorado como castellano manchega, que estaba estudiando en un área que no estaba en la Universidad de Castilla-La Mancha. Fui muy afortunada y gracias a eso pues hice mi doctorado en farmacia, porque financieramente pues mi familia no se lo podía permitir. Es una inversión muy grande.
Ahora, sin embargo, las estudiantes de biotecnología van a asistir a unas jornadas que tú vas a inaugurar y que van a tener una serie de ponentes en las que, a pesar de que se celebre el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, no ha habido que buscar. Son mucho más las mujeres que están dedicándose a estas tareas docentes y de investigación. Se ha avanzado mucho, aunque no todavía lo suficiente.
Se ha avanzado mucho en la ciencia con la mujer, pero todavía no es suficiente. Los datos de UNESCO, como bien decía Román, solo el 30% de los investigadores a nivel mundial son mujeres. Y no hay equidad en cuanto a salarios. Por cada dólar que un hombre gana, una mujer gana 89 céntimos en la ciencia, en carreras STEM. Es necesaria esa equidad, es necesaria esa representación, porque en la sociedad no hay un 30% de mujeres, hay más. Entonces tenemos que estar representando en la ciencia. Incluso creo que tenemos una sensibilidad especial. En la gestión de COVID se ha hablado mucho de la mujer en puestos de liderazgo y creo que mujeres como Angela Merkel y otras mujeres en primeros puestos han mostrado una gran sensibilidad y capacidad de liderazgo en una situación tan crítica como una pandemia mundial.
¿Y qué se le puede decir a una chica con 16, 17, 20, 21 años sobre a lo que puede llegar? Es decir, ¿se pueden dar consejos para que no haya límites, salvo los que evidentemente existen para todos?
Pues sí, se pueden dar consejos. Quizás el consejo que yo daría, el más importante, es que cree en ti misma. Este es probablemente el consejo más importante. Pienso, y lo pienso de verdad, lo pienso totalmente convencida, que en la vida se puede conseguir todo lo que tú quieres. Pero hace falta no todo a la vez. No todo a la vez y no todo sin esfuerzo. La vida es un conjunto de elecciones y prioridades que tienen sus implicaciones positivas y negativas. Es decir, si yo quiero salir todos los fines de semana, si yo quiero ser la más popular en las fiestas, si yo quiero viajar a todas partes y divertirme, si yo quiero... Claro, puedes hacer algunas de esas cosas, pero no puedes hacer el 100% de esas cosas y además tener la oportunidad de hacer un internship en una empresa, tener la oportunidad de aprender en programas de formación, añadidos que te pueden permitir ir identificando qué es lo que más te gusta. Entonces, la vida es un conjunto de elecciones y hay que saber equilibrar esas elecciones. Es decir, yo fui probablemente una estudiante excesivamente estudiosa. Si volviese atrás, mi madre lo recuerda como yo sacaba todo matrículas, era como demasiado estudiosa, si te soy sincera. Y creo que me perdí una parte que a lo mejor si volviese atrás lo haría un poquito diferente. Creo que hay que saber equilibrar. La vida es un conjunto donde necesitas la diversión, necesitas el amor, necesitas el deporte. Yo soy bastante deportista. Necesitas alimentarte bien, la familia. Y necesitas trabajar y generar tus recursos económicos. Y hay que ver la vida con esa perspectiva.
Decías que echabas de menos tu pueblo, Barras, tu provincia, tu región, pero en el mundo en el que estamos ahora lamentablemente no podemos viajar, pero recuperaremos la normalidad y sin embargo a los más jóvenes habrá que darles esa ilusión de que ellos trabajan para el mundo y que la ventana que tú ahora mismo tienes en la que podemos ver Nueva York, desde cualquier ventana se puede ver todo el mundo.
Efectivamente, yo siempre he tenido, incluso cuando vivía en Barras, que es un pueblo chiquitito, en su época 3.000 habitantes, ahora ya no recuerdo cuántos habrá, pero es chiquitito, Albacete también es una ciudad relativamente pequeña, siempre he tenido la curiosidad de ver qué había en otros sitios y al mismo tiempo la pasión por lo que había en el sitio que estaba. Y cómo yo veo el mundo, Román, pues para mí el mundo es como una casa con muchas habitaciones y el sitio donde vives es una habitación. Pero de vez en cuando ir a otra habitación y explorarla y ver qué ofrece. Yo te puedo decir que a veces voy a España y oigo críticas. Oh, los españoles somos... Y yo por dentro pienso, los españoles somos maravillosos. Y lo pienso totalmente convencida. Efectivamente, también a veces me meto en el avión y oigo lo ruidosos que somos y a veces no tan educados como otras poblaciones al ceder el paso y tal. Y digo, bueno, deberíamos aprender también un poquito de esto. Lo que vengo a decir es que el salir fuera de esa habitación te ayuda a recordar las cosas maravillosas que tienes en tu país, en tu ciudad, en tu pueblo, valorarlas mucho más y además enriquecerte culturalmente. Igual que las personas que tienen mezcla racial son como muy atractivas físicamente, ¿no? Les da como un toque especial. La mezcla racial en los entornos profesionales, es decir, cuando te integras en culturas diferentes y aprendes, por ejemplo, a comunicar lo bien que comunican los americanos. Son maravillosos comunicando. Y eso lo unes a la pasión que tenemos los españoles y a la profesionalidad. Esa mezcla es una mezcla muy potente. Y yo animo a todo el mundo a que salga de su habitación, explore otras y luego vuelva a disfrutar también de su familia. Porque yo, por ejemplo, estoy en Estados Unidos, pero mi corazón está en España.
Bueno, ahora te están escuchando tus paisanos y tus paisanas y te tenemos muy cerca. Y desde luego estamos muy orgullosos de esa labor que estás haciendo y que seguramente pues podamos beneficiarnos todos porque esa vacuna en la que se esté trabajando pueda solucionar ese problema, no a una población concreta, sino a toda la población, porque como tú bien dices, hasta que no estemos todos seguros, este problema no se habrá solucionado.
Claro, somos uno más, Román. Hay 260 organizaciones y, de hecho, bueno, pues los datos, o sea, un paso vas para atrás, otro paso para adelante, son proyectos complicados. Estamos todos colaborando para sacar estos proyectos adelante y me siento orgullosa de poner un granito de arena. También me gusta y forma parte de la charla en la que con la Universidad de Castilla-La Mancha estos días. Creo que es importante a la hora de reflexionar, no solo pensar lo que está pasando en España. En esta pandemia, mi trabajo a nivel mundial me ha permitido también poder dedicar un poquito de tiempo, no mucho, pero todo el que he podido, a contar en España lo que está pasando en el mundo. Porque la salud, las enfermedades infecciosas son globales y es importante saber lo que pasa en otros países para poner en perspectiva lo que pasa en el tuyo. Entonces, me gusta también que los alumnos y mis albaceteños sepan lo que pasa en Nueva York y sepan lo que pasa en otros países, en Japón, en India y en otros países. Que eso, creo que eso nos ayuda, nos enriquece y nos ayuda a poner en perspectiva.
Pues Ana, muchísimas gracias por estar en Investiga que no es poco. Seguiremos muy de cerca tu trabajo y como tú, estamos muy cerca. A pesar de que nos separen ahora mismo miles de kilómetros, esperamos verte pronto por aquí, por tu tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias, Román, por la invitación. Es un placer, un honor y un abrazo para todo Albacete desde aquí, con mucho cariño.
Gracias a Ana Céspedes, nuestra invitada de Investiga, que no es poco. Quedémonos con ese entusiasmo que transmite y en sus mensajes optimistas sobre lo que nos deparará 2021. Nos lo ha recordado, no estaremos a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y eso será gracias a vacunas que lleguen a toda la humanidad. No puede haber mejor trabajo que luchar por ello. Muchas gracias. Nos vamos, podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga, y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn y Spotify. Y seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós.
Has escuchado un podcast de CMM Radio.